Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos, la voz de la resistencia cubana. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy tenemos un programa muy especial dedicado a la constitución de la República en Armas de Guaymaro, constitución que marcó el derrotero ideológico, la doctrina de derecho que avalaba la rebelión de los cubanos por la independencia. Ideales plasmados en esa constitución que posteriormente, en 1961, un valiente grupo de hombres fueron a Cuba a defender. Defender frente a un régimen que se disfrazaba de nacionalista para someter a Cuba al colonialismo soviético. Hoy tenemos con nosotros a un gran académico, un gran historiador y analista político, el doctor Frank de Varona, que es veterano de esa Brigada 2506, cuyo aniversario también estamos recordando en estos días, y que de muy joven, creo que tenía 17 o 18 años, fue a Cuba a luchar por los ideales de Guaymaro, por los ideales de la nación cubana. Primero vamos a compartir con ustedes una presentación de lo que fue la Constitución de Guaymaro y después pasamos a la entrevista del doctor Frank de Varona.
Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Guaymaro, las raíces de la República. El alzamiento independentista del 10 de octubre de 1868 y la gloriosa gesta libertadora a la que dio lugar tuvo un momento de gran trascendencia cívica con la Asamblea Constituyente de Guaymaro, que se reunió el 10 de abril de 1869 en la localidad del mismo nombre de la entonces provincia de Camagüey. Fue la primera asamblea constituyente en la historia de Cuba y su principal resultado fue la redacción de la primera constitución cubana.
En los debates de la asamblea de Guaymaro se enfrentaron dos puntos de vista diferentes de los patriotas cubanos insurrectos.
El de Carlos Manuel de Céspedes, que contaba con el respaldo de los representantes del oriente del país, planteaba la necesidad de un gobierno centralizado que permitiese tomar decisiones rápidas y enérgicas ante cualquier suceso, con un mando único donde las funciones civiles y militares estuvieran controladas por la misma persona.
El otro punto era el de Ignacio Agramonte, que contaba con el respaldo de camagüeyanos y villareños y buscaba una mayor participación de todos los sectores en la dirección de la contienda. Agramonte abogaba por crear un gobierno republicano con separación de los poderes civil y militar y colocando el civil por encima del militar.
La Asamblea de Guaymaro tuvo un momento de trascendencia histórica para la mujer cubana cuando se dio lectura a una carta de la insigne patriota camagüeyana Ana Betancourt, en la cual reclamaba el derecho de las mujeres a la igualdad, el cese de la explotación femenina y además el derecho de defender a la patria en voz y acción.
La Asamblea de Guaymaro se encaminó al éxito cuando el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, en aras de la unidad, renunció a su criterio de preponderancia militar, abriendo el camino al concepto civilista del Bayardo para la República.
Los delegados aprobaron entonces una carta magna en la que se nombraba la estructura del aparato de dirección de la República con la división en tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con la creación de una Cámara de Representantes para la dirección de las acciones de la guerra y que tendría incluso la potestad de sustituir al presidente de la República.
Se dividió la República en cuatro estados: Occidente, Las Villas, Camagüey y Oriente, con igual representación en la Cámara. Se seleccionó la bandera de la estrella solitaria, diseñada en 1849 por Miguel de Urbetolón, a partir de una idea de Narciso López, como la bandera oficial de Cuba.
El pabellón, enarbolado por Céspedes en la de Majagua, presidiría las sesiones de la Cámara de Representantes y sería conservado como parte del Tesoro Nacional. Como himno oficial cubano, se adoptó el compuesto el 20 de octubre de 1868 en Bayamo por Perucho Figueredo.
El artículo 24 de la Constitución estableció que todos los habitantes de la República son enteramente libres. Se remarcaba así el principio propugnado por Carlos Manuel de Céspedes de la abolición de la esclavitud, condición imprescindible para el nacimiento de una nación verdaderamente libre y soberana.
Y en su artículo 26, la Constitución de Guaymaro, primera en la historia patria, puntualizó: la República no reconoce dignidades, honores especiales ni privilegio alguno.
El 12 de abril de 1869 culminó la Asamblea de Guaymaro, siendo nombrados Carlos Manuel de Céspedes como presidente de la República de Cuba en armas, Salvador Cisneros Betancourt como presidente de la Cámara de Representantes y como secretario de Guerra, Ignacio Agramonte y Loynaz.
Para resumir el verdadero resultado de la Asamblea de Guaymaro, el patriota Enrique Collazo expresó:
hicieron una república con una constitución modelo, aun cuando no teníamos un palmo de tierra seguro en que clavar nuestra bandera. Hicieron ciudadanos cuando necesitábamos soldados. Dieron, en fin, al recién nacido el régimen de vida de un hombre maduro.
Guaymaro, las raíces de la República.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Fran de Barona, bienvenido a este programa Alternativa. Nos complace mucho que usted pueda estar presente.
Pues gracias, Orlando. Para mí es un honor que me hayas invitado a tu programa. Yo te admiro a ti mucho por todo lo que has hecho en el directorio, en la Asamblea de Resistencia de Cuba. Eres un gran patriota y para mí es un honor estar contigo en tu programa de radio.
Usted es muy generoso con sus palabras, doctor. Hablemos primero de la Constitución de Guaymaro, de esa lucha heroica de los cubanos por la independencia y por establecer una república de libertades y derechos, y de los ideales que contenía esa constitución.
Sí, bueno, como sabemos, la guerra de los 10 años, ¿no?, comenzó con el levantamiento en la de Majagua por el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Pero estaba poco desorganizada la lucha. En Camagüey se peleaba, en Oriente, y no había como mucha unión. Entonces, debido a eso, decidieron los cubanos que peleaban por la independencia de Cuba, en esa guerra larga de los 10 años, de crear una constitución y regirse por ella. Y ahí fue de donde vino la primera constitución de la República de Cuba en armas, que es la Constitución de Guaymaro, que fue aprobada el 10 de abril de 1869 y que estamos celebrando el 150 aniversario de su creación.
¿Cuáles son algunos de los principios fundamentales de derecho y libertad que plasmaba esa constitución como ideario de los cubanos?
Bueno, esa constitución era bastante moderna porque tenía, primero que nada, le atribuía que el gobierno en armas tenía que ser llevado a cabo o la lucha de independencia por civiles, no simplemente por militares, como ocurrió en toda Latinoamérica. Y entonces esa constitución se le atribuye a la Cámara de Representantes el poder legislativo, era unicámara, no había Senado, y establecía las normas para la integración de dicha Cámara, ¿no? Y todos los requisitos para ser elegido. Se escogía al presidente, que por supuesto se escogió a Carlos Manuel de Céspedes, pero esa es una de las grandes facultades, que era la Cámara la que escogía al presidente, no el presidente, que era un dictador, un militar más luchando por la independencia de Cuba. Y, por supuesto, el Poder Ejecutivo, por supuesto, caía en la figura del presidente y se escogió a Carlos Manuel de Céspedes, pero nombrado por la Cámara. Y entonces, esta Constitución tenía los tres poderes, ¿no? Los tres poderes que normalmente existen hoy en día en la Constitución de Estados Unidos y la que hubo en Cuba en el tiempo que hubo República. Así que Céspedes lo escogieron y la Asamblea Constituyente pues tenía al Bayardo de Camagüey, Ignacio Agramonte, Antonio Zambrana, que fueron los autores de la mayor parte de esa constitución y fueron elegidos secretarios de esa asamblea constitucional. Así que esto fue el comienzo del principio de la guerra, de tener una constitución y de reconocer que habían tres poderes y no era simplemente un militar que se alzaba, ¿no? Así que es una gran constitución que se creó.
Fran, tú eres parte de una distinguida familia de una provincia singular que es Camagüey. Y Camagüey tuvo un aporte importantísimo en Guaymaro, mejor conocido por la figura de nuestro Bayardo, Ignacio Agramonte, el general Ignacio Agramonte y los Ignaz, cuyo pensamiento político estaba muy claro y cuya tesis de derecho es un testamento político donde se debería enrumbar a Cuba. Háblame un poco más sobre Agramonte, sobre la presencia de los camagüeyanos en esta gesta y su aporte a la lucha por la independencia.
Bueno, Agramonte era una persona extremadamente bien educada, era abogado por profesión, era un gran patriota. Es más, él murió al lado de la finca de mi padre, que Maguayú está al lado de mi padre, de la finca de Camagüey, y visitábamos el lugar donde él murió frecuentemente. Pero Agramonte era de filosofía muy liberal y estaba, por supuesto, las ideas de Montesquieu, de Rousseau, en eso está basada la Constitución, ¿no? En las ideas de estos franceses, ¿no? Que leía los libros, etcétera, ¿no? Y entonces Agramonte, ahí comenzó también la guerra en Camagüey con el marqués de Santa Lucía, que llegó a ser entonces presidente de esta asamblea, ¿no? Y era presidente de la Cámara de Representantes también, y eventualmente fue presidente de Cuba en Armas también, el marqués de Santa Lucía. Así que en Camagüey se luchó mucho desde el principio, igual que en Oriente, ¿no? En todas estas guerras, y Agramonte era un gran general. Ahí está el rescate de San Gilí, cuando se llevaron preso a San Gilí, y había un regimiento enorme de españoles bien armados, y él con 20, 40 caballos a machete, carga de machete, los rescató. Tantas cosas que él hizo en todas estas batallas, donde él estaba al frente siempre, al frente de las cargas del machete, que tenía aterrorizada a la esposa, que sabía que de un momento a otro lo iban a matar, como ocurrió. Pero esta guerra de independencia con esta constitución demostró que desde el principio los cubanos que organizaron la independencia contra España creían en la democracia, creían en tener un congreso con tres poderes, también había un poder judicial que también se creó, y bueno, eran los tres poderes, judicial, ejecutivo y legislativo. Desde el principio así fue esta guerra de independencia.
Háblame de la civilización criolla que generó estas luchas de independencia. Háblame de la cultura de la civilización, porque ya había discernido valores universales que los criollos en Cuba habían elaborado, y de su lucha, lo que inspiró su lucha por darse libertad y darse derecho de forma autóctona.
Bueno, Cuba trató mucho tiempo, los cubanos en Cuba, que España modificara los abusos que existían, que no contaban con los cubanos para nada. Venían estos capitanes generales de dictadores en Cuba, hacían lo que daba la gana, robaban dinero y no contaban para los cubanos en nada. Cuba trató muchísimas veces de tratar de que España modificara su política. Inclusive hubieron una vez elecciones y algunos cubanos pues fueron electos allá España, la legislatura española, pero en fin, nada funcionó, y llevó entonces a los cubanos a descartar cualquier tipo de arreglo con España e ir simplemente a una guerra. Pero las guerras eran muy terribles, las guerras en Cuba fueron devastadoras, la de los 10 años, la guerra chiquita, la guerra de 1795, en esa guerra del 95, España mandó el ejército mayor que cruzara el Atlántico. Casi 300.000 soldados mandó España a Cuba. 40 de los mejores generales pelearon en Cuba. Se construyeron dos trochas, que eran una especie de muralla china. España mandó su flota española para impedir que las expediciones de Estados Unidos llegaran a Cuba. Yo perdí muchos miembros de mi familia en esa guerra. Mi bisabuelo lo fusilaron los españoles y perdí tres tíos abuelos. Uno de ellos, Carles Varona, tío abuelo, hermano de mi abuelo Don Ángel, iba en la expedición con Bernabé de Varona, le decían Bembeta, el vapor Virginio, y lo fusilaron, lo cogieron en aguas internacionales ya, llegando a Jamaica, que era colonia británica, y los llevaron y los fusilaron. Entonces, mi tío abuelo, 18 años, fue fusilado porque era el decán de Bernabé de Varona, también pariente de la familia. Y tengo las tres cartas que le mandó mi bisabuela despidiéndose de ella. En fin, mi familia luchó muy duro por la independencia de Cuba. Yo tengo sangre mambisa por todas las venas. Y muy honrado de haberla tenido, por supuesto. Pero Cuba luchó muy duro por su independencia. Y nunca un país tuvo que luchar tan fuerte como Cuba para tener la independencia. Porque nunca Bolívar, ni San Martín, ni ninguno de estos patriotas de Latinoamérica tuvieron que enfrentar ejércitos tan grandes, de miles y miles de soldados armados con los Mauser más modernos, con artillería pesada, con todo lo que Cuba, es increíble como Cuba pudo luchar de esa fuerza con una España que no quería ceder a Cuba, que dijo hasta la última peseta y hasta el último soldado Cuba será española, ¿no? Me lo declaró el primer ministro Cano allá en España. Así que los cubanos lucharon muy duro por la guerra de independencia. Y siempre amaron la libertad, y Cuba ha sido rebelde todo el tiempo contra dictadores. Y espero que algún día los cubanos en Cuba, esa rebeldía de los mambises también les llegue a ellos y logren destruir el régimen sanguinario y despótico que rige a Cuba ya por 60 años.
Muy bonita tu respuesta. Frank, háblame de esa república que los criollos conquistaron con una guerra devastadora, como bien dice. 200.000 cubanos murieron en la reconcentración obligada de las fuerzas españolas en la última guerra. Háblame de esa república que nació en 1902 y lo que logró esa república en esos 57 años de existencia con todos sus altas y bajos.
Sí, Cuba quedó totalmente destruida. Como tú acabas de mencionar, el carnicero Weyler hizo esa política de reconcentración, cogiendo a todos los guajiros y metiéndolos en campos de concentración, donde miles y miles murieron de hambre y de enfermedad. Así que cuando Cuba viene la intervención americana, ¿no?, con General Wood, que era el gobernador, que por cierto hizo un buen trabajo en Cuba, limpiando, dando más sanidad, usando los mismos patriotas cubanos en su gobierno, en fin, la República comienza mayo 20, 1902, con nuestro primer presidente, Tomás Estrada Palma, que hizo un gobierno muy honesto, muy bueno, pero que duró solamente 4 años, porque nada, los cubanos también. Después vino él quería ir a la reelección, los otros políticos no querían, hubo una pequeña guerra en contra de él, entonces vino la segunda intervención americana. Pero a pesar de todos esos tropiezos que Cuba tuvo, se fue recuperando lentamente, y el cubano es muy emprendedor, muy trabajador, y a través de los años la economía de Cuba mejoró extraordinariamente. No ha habido un país de Latinoamérica que haya tenido el peso de Cuba, que era igual al dólar y sin inflación. En una época hasta el peso cubano valía más que el dólar, y en Cuba, bueno, había pobres como hay aquí en Estados Unidos, pero era una república de las más prósperas de toda Latinoamérica en todos los sentidos. Si mira cuántas automóviles había por persona, cuánta carne se comía por persona, en fin, todas las cosas que tú miras, televisión, radio, etcétera, Cuba estaba a la cabeza de Latinoamérica, y fue una república, como tú dijiste, tropiezo, tuvimos muchos problemas, tuvimos Machado, que fue un presidente excelente los primeros 4 años, después se volvió dictador y trajo muchísimos problemas, llegó Batista, controló el gobierno, pero vino la constitución del 40, la más avanzada de Latinoamérica, y eso rigió hasta el golpe de estado que dio Batista, y de ahí fuimos hacia atrás. Pero a pesar, aún estando Batista en el poder, seguía la propiedad privada, seguían los negocios prosperando, y ya te digo, no había un país de Latinoamérica que tú podías ir como en Cuba, en diciembre del 58, es decir, aquí tengo 1 millón de pesos cubanos y te daba, el Banco Central de Cuba te daba $1 millón. Eso nunca existió en ningún país de Latinoamérica, no había control de cambio, había mucha inversión extranjera en Cuba, el dólar circular, las monedas americanas. Yo me acuerdo de niño en Cuba, tú ibas a cualquier lugar y dabas un peso cubano y te devolvían tres o cuatro cuores americanos y un real y un medio americano.
Frank, vamos a tener que hacer otro programa porque la temática es fascinante.
Es larga.
Quedando ya, lamentablemente, pocos minutos al final de este programa, háblame un poco de la continuidad entre esa guerra mambisa, entre esa república que tantos éxitos tuvo y lo que ustedes fueron a defender a las playas de Girón.
Precisamente eso fuimos a defender, ¿no? A tratar de rescatar a Cuba del comunismo. Éramos muy pocas personas, pero todos fuimos dispuestos a dar nuestras vidas. Queríamos restaurar la Constitución del 40, que la acabo de escribir, una de las mejores. Queríamos la soberanía de Cuba, todo eso, expulsar a los comunistas que estaban en Cuba. Y a eso fuimos a pelear en Cuba, por estos ideales, la Constitución de Weimar, la Constitución del 40, tratar de rescatar a Cuba del comunismo. Y ahora estamos celebrando una vez más el 58 aniversario de la invasión de Girón, y tenemos pronto, como tú sabes, el 17 de abril nos viene a hablar John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y esperamos oír de él nuevas sanciones duras contra el régimen de Cuba, y viene con sus asesores, con Mauricio Fabel Carones, también otro gran patriota que trabaja en la Casa Blanca con él. Así que esperamos tener buenas noticias, sé que tú vas a estar ahí también con nosotros, y ahí esperamos oír algo duro contra Cuba, porque hay que eliminar ese régimen sanguinario y opresor y brutal que ha oprimido nuestra patria por tantos años. Ya es fin, ya es para Cuba, ya es hora de ser libre, independiente y democrático.
Gracias, doctor Barona, por este programa. Quisiera prontamente poder hacer otro programa con usted, ahondando más en este tema fascinante del vínculo de la hermandad de Girón, de la Brigada 2506, con esta república por la cual se luchó duramente la manigua y que tanto avanzó en el mundo en ese periodo. Espero que este trabajo, y hay que destacarlo, hay que respetar a un grupo de hombres que en su juventud fueron a pelear a una guerra y 60 años después siguen con relevancia, siguen activos, siguen logrando cosas y siguen luchando por un mismo ideal.
Pues gracias por la entrevista.
Gracias a usted, doctor, por esta participación, y quisiera pronto hacer un programa de continuidad a este.
Muy bien.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución, y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Quiero cerrar este programa tan especial con un breve comentario. Es un programa que hemos dedicado a transmitir por estas ondas, por Radio República, por Radio Martí, que tiene que ver con la unidad histórica, pero más que con la unidad histórica, con la unidad espiritual entre la Constitución de Weimar y la Brigada 2506 y la expedición de Playa de Girón. Hay un vínculo espiritual, porque los ideales por los cuales los cubanos, los verdaderos cubanos, los criollos fueron a luchar, lucha que atrajo la participación de toda la nación, porque es real que hubo un esfuerzo nacional por la independencia. Eran ideales fundamentados en la libertad individual, en el derecho, en el reconocimiento de las libertades de la persona. Y esa república que prosperó entre 1902 y 1959, a pesar de todo el adoctrinamiento comunista que hemos sido sometidos para justificar la ocupación de nuestro país por una ideología extranjera, la ocupación de nuestro país por la Unión Soviética primero y por el aparato comunista internacional que esta trajo. Ese objetivo ha sido desvincularnos a nosotros de nuestra misma identidad, de nuestra misma historia y de nuestro mismo lugar en el mundo. La Constitución de Weimar era una constitución. Era una constitución porque lo que hacía era organizar los poderes del Estado frente a la soberanía del pueblo o emanando de la soberanía del pueblo. Era una constitución porque se hizo en base a principios de igualdad universal, de justicia universal, de libertad universal. En el artículo 26, esa gloriosa constitución plasmaba que la república no le reconocía ni privilegios ni prebendas a nadie. Lo que ha tomado lugar en nuestro país este año es la anticonstitución, el anti-Guaymaro. Un panfleto que le dicen constitución, que lo que hace es organizar al Estado para mejor reprimir a la población. Nada tiene que ver con la historia verdadera de Cuba, con los altos valores espirituales de esa nación. Y por esa lucha heroica que los criollos cubanos dieron, esa lucha que se dio con un sacrificio enorme para quitarse de encima un poder colonial corrupto que le impedía a Cuba florecer. Y esa república tan criticada, pero que tuvo un crecimiento y tuvo unos logros que nadie puede negar y que vuelven a surgir en el tiempo a pesar de toda la propaganda comunista que ha querido aplastarla, es el testamento más grande a la industriosidad, a la laboriosidad del cubano. El cubano es un ser excepcional. El cubano es un ser único en la América Latina. Y por eso nosotros seguimos luchando a pesar de tantas décadas de lucha por tener nuestro lugar en el mundo, para poder pararnos como seres humanos dignos con nuestra libertad y nuestra historia, sin ser esclavos de ninguna doctrina foránea como lo es el comunismo. Yo quiero también destacar que los hombres y también que decir, las mujeres de la expedición de la Brigada 2506 Poblada de Girón, tan vilipendiados por el comunismo en Cuba, llamados mercenarios, eran todo lo contrario. Muchos de esos hombres, y la Brigada 2506 era una gran amalgama de todos los sectores cubanos, pero hay que contar, hay que respetar que las familias criollas cubanas, muchas de las cuales habían dado todo lo que tenían en la guerra de independencia, fueron sus hijos también a luchar a Girón por esa república y por esas libertades. Por eso nosotros hoy con orgullo saludamos a Guaymaro y a Girón, porque son testimonios de la lealtad de los cubanos a los más altos ideales de nuestra civilización criolla. Quedamos de ustedes por estas ondas de Radio Martí y Radio República, Orlando Gutiérrez Boronat, por el Directorio Democrático Cubano.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.